Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Transparencia Estatal, el programa que abre las puertas al conocimiento del derecho de la mano de expertos. Este programa, les recuerdo, y los que no conocen, que es único en el país y a nivel Latinoamérica, porque es en medio del convenio interadministrativo de la rama judicial del Quindío y la Universidad del Quindío. Es producido por la UFM Stereo Radio para la apropiación social del conocimiento, el arte y la cultura. Le doy la bienvenida también a nuestra mesa de trabajo. Hoy nos acompaña la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien es abogada, docente, especialista, magíster y bueno, también docente de la Universidad del Quindío y la Gran Colombia. Y hoy nos acompaña en representación del doctor Luis Alejandro Arcila Rusi, la abogada Lady Joana Martínez Espinosa, quien es especialista en Derecho Constitucional y bueno, que cuenta con experiencia en el sector público y ha sido secretaria de gobierno en el municipio de Pijao. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Agradecerte, Anita, este saludo tan especial. Estoy muy bien, gracias a Dios. Veo que la doctora también, la doctora Lady. A Johncito un saludo muy especial. Y a nuestra audiencia, acogiéndola con mucho cariño, porque el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de ustedes, ahora en los zapatos del ciudadano.
Así es, doctora Lady, ¿cómo está? Bienvenida a esta su mesa de trabajo.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, muy agradecida por la invitación para participar de este espacio tan importante para que la comunidad y la gente, digamos, se entere de una manera más directa, con unas palabras un poco más castizas, de qué es lo que está sucediendo y cómo pueden ellos interpretar sus derechos.
Así es, bueno, y también le damos la bienvenida y un saludo muy especial a John Alex Toro, quien es nuestro productor de la UFM, y bueno, quien les habla, Ana María Restrepo Velázquez, quien es comunicadora social y estudiante de Derecho de la Gran Colombia, y bueno, estoy feliz de acompañarlos el día de hoy. Bueno, doctora Claudia, cuéntenos, seguramente muchos de los oyentes ya quieren saber cuál es el tema de hoy, de qué vamos a estar hablando.
El tema de hoy que traemos del Tribunal Administrativo del Quindío es de alto impacto. Realmente se da un giro judicial. El tribunal reconoce derechos laborales a bomberos contratistas y modifica reglas de prescripción en contratos realidad. Hablemos de los hechos relevantes, Anita, para que sean escuchados por nuestra audiencia. Un grupo de bomberos demandó al municipio de Armenia buscando el reconocimiento de una relación laboral real que estaba encubierta bajo la figura de contratos de prestación de servicios. Las personas demandantes argumentaron que cumplían con las mismas funciones, horarios y turnos de 24 por 48 horas, subordinación y carga laboral que el personal de planta del Cuerpo Oficial de Bomberos realmente tenía para ese momento. Pero recibían un trato discriminatorio al ser remunerados con honorarios inferiores y sin el pago de prestaciones sociales. Inicialmente el grupo de bomberos presentó una reclamación administrativa el 26 de febrero del 2016 para el reconocimiento de sus derechos laborales. Posteriormente presentaron una nueva reclamación el 16 de enero del 2019. La administración municipal negó sus solicitudes a través de actos administrativos, argumentando que los contratos eran de apoyo a la gestión y no generaban un vínculo laboral. En primera instancia, el juzgado segundo administrativo de Armenia reconoció la existencia de la relación laboral, contrato realidad, pero declaró prescritos, extinguidos por el paso del tiempo, la mayoría de los derechos salariales y prestacionales, ordenando únicamente el pago de los aportes a pensión por ser imprescriptibles. Las personas demandantes apelaron la decisión, argumentando que el juzgado calculó erróneamente el término de prescripción y es por eso que hoy estamos aquí.
Perfecto, bueno, les voy contando a quienes se van conectando. Hoy el caso consiste en que un grupo de bomberos demandó al municipio de Armenia por un tema de sus contratos y demás. La doctora Claudia nos venía hablando sobre un contrato realidad. Yo, la verdad, nunca había escuchado este término y seguramente muchos de los oyentes tampoco, porque siempre escuchamos ese tema de prestación de servicios, de contrato a término indefinido, pero ¿en qué consiste, doctora Lady, ese tema del contrato realidad? ¿Qué es eso?
Bueno, en realidad tenemos que, tener un poco de claridad en este sentido, y es que el contrato realidad es cuando lo ejecuta una persona directamente, cuando está subordinado, cuando cumple unos horarios y cuando además se le paga a él, se le da una remuneración por esas actividades que él ejerce. Entonces, digamos que esas son unas características de un contrato realidad, ¿sí? A diferencia de un contrato de prestación de servicios, donde obviamente la persona está prestando sus servicios profesionales o en este caso, si no son profesionales y son de apoyo, no está sometido a una subordinación, es decir, no tiene que cumplir un horario, ¿sí? No necesariamente esta persona tiene que permanecer en la institución, ¿sí? Puede prestar esos servicios de una manera, digamos, puede ser desde su casa, no necesariamente está sometido pues como a esa subordinación que existe de seguir órdenes. Esa es la diferencia que tenemos.
Perfecto, podríamos decir entonces que el contrato realidad es laboral, y bueno, si es afirmativo o negativo, ¿por qué sería?
Bueno, el contrato realidad, desafortunadamente yo creo que se presenta mucho en la parte en el sector público, porque realmente utilicemos ese término de se disfraza de alguna forma con actividades de prestaciones de servicios o apoyo a la gestión. Entonces, en el sector público es muy delicado este tema. De hecho, yo hace días leía una sentencia donde hablaban sobre el término que hay que dejar transcurrir entre un contrato y el otro, porque si una persona viene realizando las mismas actividades durante cierto tiempo, entonces usted mínimo dejarlo 30 días desvinculado para que esa persona no se vaya convirtiendo ese contrato en una realidad.
Pierda continuidad.
Continuidad, exacto. Entonces perdería una continuidad. En este caso, por ejemplo, en el sector salud, vemos que en la parte pública, lo que son las enfermeras, se pueden ver sujetos a que estén los contratos que están realizando puedan llegar a convertirse en un contrato realidad.
Doctora, pues aquí ya para que aclaremos un poquito más al auditorio, esos tres elementos que tiene el contrato de trabajo de acuerdo al artículo 127 del Código Laboral, que nos habla de prestación personal del servicio, subordinación
y remuneración.
Esos tres elementos dentro del contrato de realidad, ¿qué implicaciones e importancia tienen para que la justicia haga reconocimiento de un contrato realidad laboral en la jurisdicción contencioso?
Doc, bueno, es muy importante primero porque en lo contencioso, porque hay que tener en cuenta que en este caso, digamos, en el caso que estamos tratando de bomberos, pues fue una actividad que se realizó con un ente público, ¿sí? Con una entidad pública. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que, obviamente, a ellos me imagino que el juez en su momento lo que hizo fue determinar qué derechos inherentes a la persona se le estaban violando, en este caso las prestaciones sociales, las cesantías, bueno, todo lo que es de ley. Entonces me imagino que en su momento, cuando dieron el primer fallo, pues tuvieron en cuenta que ya había pasado pues una prescripción y por eso no se les pudo reconocer, sino simplemente ya la parte lo que es la parte de la salud.
Perfecto. Ahora sí, teniendo en cuenta que el contrato realidad es laboral, ¿qué diferencias podemos encontrar entre este y un contrato de prestación de servicios?
Bueno, el contrato de prestación de servicios, el contratista, la persona que va a desempeñar ese contrato, debe de paga su seguridad social, ¿sí? No está a cargo de la entidad, no cumple no está subordinado, y no debe de cumplir un horario. Simplemente ellos lo que hacen es que por medio del contrato que se están vinculando a la entidad pública, pues ellos prestan un servicio.
Así es, listo. Bueno, ya nos quedan como claras las diferencias entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Doctora Claudia, hablemos sobre el problema jurídico de este caso. Bueno, ¿qué acontece a los bomberos?
Muy bien, claro que sí. El Tribunal Administrativo del Quindío debía determinar si la sentencia de primera instancia debía ser modificada en lo referente a la prescripción de los derechos salariales y prestacionales de las personas demandantes. Es decir, la pregunta que se hizo fue, ¿la reclamación administrativa y la posterior demanda fueron presentadas dentro de los plazos legales para evitar la prescripción de los derechos laborales reclamados?
Ok, doctora Lady, cuéntenos un poco sobre ese tema de la prescripción y sobre todo enfocando este término en la prescripción de derecho. ¿Cómo es posible que hayan derechos que prescriban?
Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que prescriben los derechos y caducan las acciones, ¿sí? Entonces, la prescripción en este caso tenemos que tener en cuenta que se pierde, lo que nos quiere decir esa palabra es que digamos que se pierde como ese derecho que yo tengo con el paso del tiempo. En este caso, digamos que ellos tenían 3 años, que es lo que establece la ley, para que hubiesen podido, digamos, interponer esa demanda. Entonces, por eso, si no lo hicieron dentro de ese tiempo, pues le ha prescrito ese derecho.
O sea, prescribir es que caduca, no hay más.
Bueno, no, hay que tener claridad en lo siguiente. La prescripción es el derecho que yo tengo de reclamar, ¿sí?, ante la justicia. Y la caducidad es esa acción que se realiza para mirar qué mecanismo y ante qué jurisdicción es la que voy a acudir. En este caso, se acudió al contencioso administrativo porque se trataba que estaban contratando con bomberos, entonces es público y al ser público, pues correspondía al contencioso administrativo.
Perfecto, justo te adelantaste una de las preguntas que iba a realizar y es por qué este grupo de bomberos se acuden al tema contencioso y no administrativo y no ordinario, pero bueno, ya nos dice la respuesta y es porque se trata de una entidad pública. Exacto. Y por ser entidad pública, contencioso administrativo. Sí, así es. Bueno, doctora Claudia, ahora sí, cuéntenos cuál es esa tesis y esos argumentos relevantes que tuvo en cuenta el tribunal para el momento de su decisión.
Muy bien, claro que sí. Luego de la intervención de la doctora, pues aquí vamos a tener claridad con respecto a esta prescripción ya con el ejercicio que estamos haciendo. La tesis que resuelve el problema jurídico para el tribunal se relaciona de la siguiente forma. La prescripción de los derechos laborales en casos como el del contrato realidad, con vinculaciones sucesivas, debe analizarse de manera individualizada. Una primera reclamación administrativa interrumpe la prescripción para los contratos vigentes hasta esa fecha, pero no afecta a los contratos celebrados posteriormente. Una segunda reclamación puede interrumpir la prescripción para estos nuevos contratos, permitiendo el reconocimiento parcial de los derechos laborales que no hayan sido afectados por la primera interrupción o por interrupciones prolongadas entre contratos, por lo que se habla de la solución de continuidad de lo que ya trataba la doctora con antelación. Los argumentos relevantes que da el tribunal son los siguientes para afirmar esta tesis. Primero, interrupción única de la prescripción. El tribunal aclara que según la ley, ¿cierto?, y los decretos 3135 de 1968 y 1848 del 69, una reclamación escrita interrumpe la prescripción por solo una vez y por un lapso igual de 3 años. Por lo tanto, la segunda petición en este caso, que se llevó a cabo el 16 de enero del 2019, no podía extender el plazo interrumpido por la primera petición del 26 de febrero del 2016. Análisis diferenciado por contratos. El tribunal establece que los contratos celebrados antes de la primera reclamación, o sea los del 26 de febrero del 2016, se vieron afectados por la prescripción, ya que no se presentó una demanda judicial dentro de los 3 años siguientes a esta reclamación. Estos efectos de la segunda reclamación para las personas que tuvieron contrato después del 26 de febrero del 2016, la segunda reclamación del 16 de enero del 2019, sí tuvo efecto de interrumpir la prescripción para los derechos causados en esos nuevos periodos. Esto permitió analizar si procedía el pago de prestaciones para esos contratos posteriores. Un punto muy esencial que manejó el tribunal, la solución de continuidad. El tribunal aplicó el criterio del Consejo de Estado sobre la no solución de continuidad, que establece que interrupciones superiores a 30 días hábiles entre contratos rompen la continuidad de la relación laboral, lo que nos establecía la doctora con anterioridad. Por ello, se reconoció el pago solo para los periodos en que no hubo interrupciones significativas. Y finalmente tiene otro argumento relevante, el alcance del restablecimiento del derecho. Aunque se reconoce la relación laboral, el tribunal reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que esto no otorga la calidad de empleado público, óigase bien. Por lo tanto, no se ordenó el pago de diferencias salariales con el personal de planta, ni el pago de horas extras, pero sí el de las prestaciones sociales, cesantías, primas, vacaciones, etcétera. La base para liquidar estas prestaciones son los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Ya la doctora nos aclarará este punto, ¿no? De que es un empleado público.
Así es, doctora Lady, cuéntenos. Bueno, aquí la doctora Claudia nos venía hablando sobre esos argumentos y esa tesis y nos dice que los contratos realidad se analizan es de manera individual. Y en este punto quisiera que nos aclararan quiénes pueden demandar este tipo de causas pues judiciales y sobre todo el tema de la prescripción en estos contratos realidad pues de los derechos.
Bueno, en este caso, pues los contratistas podían reclamar su derecho porque ellos se estaban viendo afectados, ¿sí? Porque realmente sí existía una subordinación con relación al contrato de prestación de servicios que a ellos se les había asignado. Entonces, por eso ellos podían demandarlo. Lo que le decía anteriormente, lo hacen ante el contencioso porque se trataba de una entidad pública, ¿sí? Si hubiese sido en un tema privado, pues ya sería ante la jurisdicción ordinaria.
Perfecto. Bueno, yo quiero que nos adentremos un poco más en ese tema y cuáles son esas diferencias que existen entre el empleado público y ese trabajador que trabaja en empresas privadas.
Bueno, un empleado público, digamos que la ley 909 del 2004 ampara a los empleados públicos, son elegidos, es una persona que trabaja para el Estado colombiano y son elegidos mediante concursos, ¿sí? También están elegidos mediante actos administrativos porque pueden haber de libre nombramiento y remoción. Entonces, digamos que los empleados públicos tienen que cumplir o su base es la ley 909 del 2004, ¿sí? Una persona que trabaja, digamos, en la parte privada, ¿sí? Digamos, ellos se van a regir por el código sustantivo del trabajo y digamos que tienen unas diferencias y es que ellos se les hacen los contratos a término indefinido, pueden tener, bueno, se les establece también su remuneración.
Contratos a término fijo.
Contratos a término fijo. Existen pues varias clases de contratos que ellos pueden suscribirse al hacerlo de manera privada, pero por eso ellos están regidos todo el tiempo por el Código Sustantivo del Trabajo.
Así es. Bueno, también dentro de los argumentos que nos mencionaba la doctora, habla de ese tema de la solución de continuidad, que si se manifiestan la primera vez, se pausa esa prescripción, pero que si se vuelven a manifestar, bueno, ya no interrumpe el plazo. Explíquenos un poco más ese concepto de solución de continuidad.
Bueno, lo que pasa es que en este caso, digamos que en el 2019, con la primera reclamación que se realizó, digamos que ahí ya habían vencido, por decirlo en palabras más castellanas, ya habían vencido los términos para que ellos iniciaran esa acción, para que ellos hicieran esa acción de reclamar sus derechos. Como ellos posteriormente fueron contratados y ellos en el 2019 interpusieron una segunda demanda, por decirlo así, entonces en este caso no les había prescrito esos derechos que ellos estaban adquiriendo. Entonces por eso en el 2019 a ellos sí les reconocieron esas cesantías y todos esos otros derechos a los que ellos tenían, pero nunca en cuestión de salarios equiparar ese valor del salario con los empleados públicos que venían ejerciendo la función de bomberos en este caso.
Ok, bueno, doctora Claudia, ya es el tiempo de radio también es corto y nos vamos acercando a la final. Y cuéntenos esa conclusión que tomó el tribunal frente a este caso.
El Tribunal Administrativo del Quindío modifica parcialmente la sentencia de primera instancia, determina que la prescripción no operó de forma total para todas las personas demandantes, ya que quienes continuaron vinculados mediante nuevos contratos después de la primera reclamación administrativa tenían derecho a que se analizaran sus derechos a la luz de una segunda reclamación. Esta decisión es de gran importancia porque establece un precedente sobre cómo calcular la prescripción en casos de contrato realidad como múltiples vinculaciones, protegiendo los derechos de quienes, a pesar de una reclamación inicial, continúan prestando sus servicios al Estado en condiciones irregulares. Se reconoce además parcialmente el derecho a prestaciones, pero se mantiene la línea de que no se adquiere la plena calidad del servidor público. Esa es la conclusión. Ahora bien, si quieres de una vez la decisión final.
De una vez,
¿no?
Vamos a conocer esa decisión final.
Exacto. Primero, modificar el fallo de primera instancia para declarar probada la prescripción total de las prestaciones sociales para las personas demandantes cuyos vínculos no continuaron de manera relevante tras la primera reclamación. Segundo, declarar probada parcialmente la prescripción para los otros demandantes que lo hicieron en fecha distinta. Adicionar a la sentencia la orden para que el municipio de Armenia pague a estos demandantes las prestaciones sociales correspondientes a los periodos no prescritos, liquidadas con base en los honorarios pactados. Y confirmar el resto de la sentencia de primera instancia, incluyendo el pago de aportes pensionales para todos los demandantes. Es necesario señalar que esta sentencia es un llamado contundente a las entidades públicas para que respeten el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el uso indebido y sistemático de contratos de prestación de servicios para encubrir verdaderas relaciones laborales, no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, sino que también deslegitima la función pública y genera un desgaste innecesario para el sistema judicial. Por lo tanto, el tribunal exhorta a las administraciones municipales y a todos los entes del Estado a revisar sus prácticas de contratación y a reconocer la dignidad del trabajo humano garantizado por condiciones justas y equitativas para todas las personas.
Así es, bueno, ya se va terminando nuestro espacio en la radio, en la UFM Stereo, y hoy conocimos cómo la justicia reconoció que la realidad del trabajo de los bomberos no podía seguir oculta tras simples contratos de prestaciones de servicios, y este fallo es una invitación a que las instituciones actúen con transparencia, respetando la dignidad laboral y los principios constitucionales. Les doy paso para que se despidan de nuestra audiencia.
Gracias, Anita. Muchas gracias a nuestra audiencia. Su programa Transparencia Estatal del Tribunal Administrativo del Quindío, realizado con la Universidad del Quindío, lo que quiere es acercarse a ustedes y que conozcan fielmente la forma como resuelve los conflictos el tribunal y genera convivencia armónica y pacífica en la región quindiana.
Doctora Lady, despídete.
Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que encantada de estar aquí y nada, hasta una próxima oportunidad.
Esperamos que sí.
Así será. Bueno, gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos una vez más en este su programa Transparencia Estatal, porque el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted. Nos vemos en 15 días en nuestra próxima emisión.
Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.